Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con la tarde está en plenitud, arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Comentarles en principio que nuestros teléfonos son 4300-0114 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá en Amadeus 91.1. Recién charlando con Gabriel un poquito de lo que va a acontecer en la tarde de hoy y agradecida
por la música. Por la recepción, sí, de Gabriel, ¿no?
No, realmente maravilloso.
Estupendo.
Gracias. Y mira, sigo con La vida contemplativa, el elogio de la inactividad de Boi-Chul Han. Y entre algunas cosas dice que la digitalización también desmantela al ser en cuanto ser con. Estar conectado no es lo mismo que estar vinculado. La conectividad sin límites es justo lo que debilita la vinculación. Una relación intensa presupone un otro que escapa a la disponibilidad. Con la ayuda de la conexión digital hacemos del otro, del tú, un ello a disposición, lo cual conduce a una soledad primordial. Un objeto consumible que satisface nuestras necesidades no consiente una vinculación intensa. De este modo, a pesar de la creciente conexión y conectividad, estamos más solos que nunca. Una vinculación intensa surge cuando connotamos un objeto con energías libidinosas. Un reflujo de las energías psíquicas, sin embargo, lleva a que éstas no fluyan hacia el otro, sino que vuelvan a correr hacia el yo.
El exceso de esta cuestión de estar tan conectado, aparte a veces, no solo genera una vinculación, sino que puede perjudicarla. Pensá solamente en los celulares, ¿no?
Sí.
Los celulares te permiten una conectividad permanente. Entonces, claro, van los mensajes de un lado o del otro, te incluyen en una carpeta. ¿Y no te ha pasado que alguien te ha dicho, te incluí y no me contestaste? Te mandé un mensaje y no me contestaste. Como que está esta obligación de tener que contestar en el mismo momento, ¿no? Como que se pierde esa capacidad de espera que de pronto uno tiene que tener, ¿no?
Claro, sí. Realmente yo soy de escribir mensajes, no muchos, y no contesto los del grupo, a veces sí, pero bueno, cuando es excesiva, donde estoy en algunos grupos. Pero la mejor forma para mí, porque bueno, soy del siglo pasado, es hablar por teléfono. Y creo que si hay algo urgente, uno debe llamar por teléfono si es algo importante o si se requiere de una respuesta inmediata. Es lógico que a veces tampoco la gente contesta el celular. Y entonces ya no hay otra forma. Pero el exceso de conectividad, como
¿qué
dice,
es lo que plantea que el autor, ¿no? ¿no?
Y habla de esta soledad que uno como siente, porque también hay una cosa que habla, dice, felices entre los todos llamó Parmeno, al hombre que ha contemplado sin pesar las excelencias de este mundo, el sol que brilla para todos, las estrellas, el mar, el paso de las nubes, el fulgor del fuego, Si vives 100 años, lo estarás viendo constantemente. Y aunque muy poco vivieras, nunca verás nada más elevado. No solo mirar una pantalla y el cielo a través de una pantalla, ¿no? O a través de sacar fotos, sino esto de contemplar.
Contemplar, que es tan importante, ¿no? Bueno, comentamos que el martes 4 se va a realizar recital poético de la luna con gatillo acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se va a realizar en la biblioteca Parque de la Estación, Juan Domingo Perón, 3326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, me han invitado a leer acá los amigos de la luna con gatillo, lo cual les agradezco mucho por la invitación.
¿Cuándo lees?
Bueno, les deseamos mucha suerte. Martes 4 de abril a las 17 horas. A partir de las 17.
¿Es directo por Zoom? Porque el año pasado me acuerdo que por Zoom.
En la biblioteca Parque de la Estación, Juan Domingo Perón, 3326. Es un hermoso lugar. Creo que has ido vos a la biblioteca, ¿no? Bueno, venite el martes.
Seguramente voy a estar ahí a escuchar a todos los amigos poetas.
Seguro, sí, muchos poetas conocidos aparte van a participar. Así que, bueno, nuestro agradecimiento a Leonardo Germán, a Norberto Barleán, que hicieron cursar la invitación. Bueno, ahora vamos a ir al segmento, seguimos con Suecia, segmento de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante, Riker.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de un artista sueco, Anders Leonardsson, quien, para ubicarnos en el tiempo histórico que le toca vivir, nace en febrero de 1860 y muere en agosto de 1920. Fue grabador, pintor y escultor. Podemos decir que su obra ha tomado bastantes extractos de lo que ha sido la pintura impresionista, por supuesto aggiornada a su pueblo, a su país natal y a su propio concepto del manejo del lenguaje pictórico, ¿no? Esto siempre cabe destacarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de los impresionistas, hablamos de los impresionistas puros franceses. Para seguir con este artista, cabe mencionar que él desarrolla distintos géneros dentro de la plástica, de lo que es el mundo del arte, porque, como dije antes, él fue escultor, fue grabador y pintor. Tuvo una formación muy integral, provenía de una familia, un seno bastante humilde, criado por sus abuelos, pero tuvo la posibilidad, principio de 1870, en 1872, de poder ingresar a una escuela de arte. En 1875 él se gradúa en la Academia de las Artes de Estocolmo y allí se fue perfeccionando hasta 1880. Ese año que termina los estudios conoce a Emma Lam, quien más tarde sería su esposa. Emma provenía de una familia, podemos decir, adinerada, palabra muy característica de aquella época, ¿no? Y esto les permite viajar, seguir perfeccionándose en distintos países de Europa, en distintas ciudades del mundo, dado que ella también se interesaba por las artes, ¿no? Cuando él viaja a Europa, en lo que fue ese transcurrir, ese paso por España, se interesa mucho por la obra de Velázquez, y a partir de allí empieza como a experimentar distintos efectos en el agua, a modo de trabajar, digamos, un poco las transparencias y el modo un poco también de técnica, ¿no?, del artista. Por supuesto que cuando llega a Francia, toma contacto con los artistas parisinos y fue invitado a exponer en diferentes galerías y expone un autorretrato, ¿no? A partir de aquí es como que pasa a ser uno de los pintores más destacados en el género de los retratos, ¿no? Y esto le valió ganarse un lugar trascendente por aquella época en diferentes partes de Europa, sobre todo en diferentes ciudades de la misma Francia, ¿no? Él recorre distintas galerías y como que el género que más adoptaba por aquel momento fue el retrato. Más tarde, con los distintos viajes, porque incluso viajan a Estados Unidos, va también adquiriendo otras técnicas y otras temáticas va abordando, ¿no? De pronto, cuando con su esposa regresa de Estados Unidos, comienza a interesarse por lo que sería el folclore musical sueco, y a partir de acá esto se ve como plasmado en su obra, ¿no? Esta cuestión de lo popular, de estos temas que tienen que ver con un relato, con una escena más costumbrista, son los que empieza a plasmar el artista en su lienzo. A partir de acá, cuando él empieza a trabajar con lo que es el paisaje, es donde empieza a tomar este contacto con el naturalismo y un poco se lo relaciona con este impresionismo, pero un impresionismo muy particular. Casi podemos decir que un impresionismo debido a estas temáticas del aire libre, por ahí de el manejo de trabajar las aguas, pero como dije al principio, muy aggiornado a sus propias características, ¿no? No solo personales, sino del contexto sociocultural, histórico, donde el artista nace, donde crece. Bueno, ha sido un artista que ha transitado también por otros géneros, como por ejemplo los desnudos, en los que a partir de este género también tiene obras muy importantes. De cada género que el artista trabajó, ha obtenido, digamos, obras muy destacadas, ¿no? Que lo llevaron a ocupar un lugar en la escena de las artes plásticas de aquella época. Tuvo reconocimientos en diferentes galerías y museos del mundo, ha expuesto en Nueva York, como dije antes, en París. Incluso tras su fallecimiento, su mujer, Emma, fundó el Museo Andersson, ubicado en su ciudad natal en 1939, y contiene una muestra retrospectiva de los trabajos de su esposo, una muestra que va abordando las distintas facetas y las distintas narrativas por las que el artista fue transcurriendo a lo largo de su vida en lo que fue el mundo de las artes visuales, ¿no? En ese momento conocido como las artes plásticas. Bueno, yo quise traerles hoy una semblanza de un artista que seguramente, o quizás no, parte de la audiencia no conocía. Y bueno, siempre me parece importante trabajar con artistas que han pertenecido a otros siglos, artistas del siglo XX, artistas de este siglo XXI o de varios siglos atrás, para hacer un recorrido que no sea solo tan lineal, ¿no? Sino un recorrido en estos que nos gusta hacer a quienes nos dedicamos al mundo del arte, de ir y volver, de hacer como un ida y vuelta para ver, digamos, cómo son las disciplinas de cada artista que ha tomado, que ha abordado en su género y qué vínculo tienen con los artistas del pasado. Esto es como muy interesante, como también es muy interesante ver después la huella que deja para los artistas del futuro. Bueno, y con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, luego de escuchar a Diana Gaspar con su segmento de artes visuales, vamos a ir al primer tema musical, Música sin Fronteras. Hoy nos va a acompañar Lisa Hegdal, nacida en el año 1971 en Estocolmo, cantante sueca que utiliza preferentemente el idioma inglés en sus trabajos jazzísticos y el sueco en los demás. Caracterizada por una voz aguda y muy suave, ha recibido críticas muy importantes y ha tenido un éxito realmente muy interesante a lo largo de su carrera, a partir de los primeros álbumes que ella comenzó a editar, algunos que tienen que ver con el pop sueco y otros con el jazz. Vamos a escucharla en este primer tema, que se llama Ahora o Nunca. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'll never. Cause I've been so good to you. I give it to 12 then I'll be gone. Now, baby, I never. Cause I've been so good to you.
Buena cantante, ¿eh?
Sí, muy buena voz, buen ritmo.
Bueno, ahora seguimos con poesía sueca. Arthur Lundgren, en un ensayo sobre poesía sueca, entre otros conceptos, dice que se considera con frecuencia que los suecos son un pueblo especialmente lírico, callado e introvertido, nostálgico y soñador, pese a la existencia de elementos contrarios de energía y sentido práctico. El lirismo sueco estaría, según él, pues relacionado con la extensión del país y su escasa población, con la soledad y el silencio junto al rumor de los bosques y el susurro de los ríos. Pero ello se refiere sobre todo a tiempos pasados, cuando las ciudades eran pequeñas y la población consistía en su mayor parte de campesinos. De entonces acá se ha extendido la industrialización con grandes ciudades y núcleos de población, sin que el carácter lírico haya podido seguir el ritmo de esa transformación. La cercanía de entonces a una naturaleza grandiosa y virgen ya no es la misma, y el sentimiento de soledad y la melancolía lírica tampoco. Y sin embargo, la poesía sueca sigue siendo en muchos aspectos una poesía de la naturaleza que se aleja gustosa de la vida social y de los problemas del mundo. En los últimos años se ha despertado una nueva conciencia ecológica como un grito de protesta ante el amenazado mundo del verdor. Tenemos dentro de este grupo de 20 poetas suecos que hemos seleccionado de un sitio web que hemos estado recorriendo, tenemos por ejemplo a Arthur Lundgren, nacido en 1906 y fallecido en 1991. Este poema que se llama El Tenedor. Con él prolongas la mano, reemplazas la garra del ave de rapiña y la zarpa de la fiera. Con el tenedor perforas la carne más cruda sin mancharte los dedos de sangre. Con el tenedor mantienes distancia con el animal muerto. Con el tenedor puedes comer de guante blanco y conservar tus manos refinadas y buen cuidadas. Y no necesitas quitarte los anillos para comer. Gracias al tenedor puedes pulirte las uñas o pintártelas, cortártelas al ras o dejarlas crecer, pálidas, frágiles como las sombras transparentes de una zarpa. En realidad deberías comer con un tenedor en cada mano y rasgar la carne con ambos. El cuchillo es solo un instrumento propio del crimen y no debería estar nunca en la mesa. Los tajos de cuchillo en la carne arruinan su sabor y hacen brotar sangre. Sabes distinguir perfectamente entre el tenedor de carne y el de pescado. Por sus dientes cortos y anchos, este último nos recuerda el arpón de pesca, el tridente del dios del mar. El tenedor es tu intermediario, tu criado fiel. Con él extiendes tu señorío y estableces una distancia digna con tus acciones. No precisas tocar siquiera a la víctima, ni siquiera al comértela. Bueno, estupendo poema de Arthur Lundgren. Recordamos, nacido en 1906, fallecido en 1991. Para certificar un poco más, ¿no?, esto, que el poeta no es solamente un ser sensible que le canta solamente, ¿no?, al amor o a cosas, supuesto, que de pronto están más ligadas con la sensibilidad. El poeta puede también, aparte de desarrollar, ¿no?, ese aspecto de sensibilidad propio de un artista, también puede generar pensamiento, ¿no?
Así es.
Y es el caso de este poeta que acabamos de escuchar, quien de pronto, tomando un elemento, ¿no?,
tan simple, ¿no?,
de la comida, claro, un elemento tan simple como el tenedor que te ayuda a comer, ¿no?, elaborar un objeto estético, ¿no?, un producto estético.
Así es, y bueno, y también denunciante de cierta,
claro,
clase social, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno.
Arne Johnson, 1950, de Cambios, Poceto 25. El balde del aguatero está lleno. Él derrama su amor sobre el ganado, los cazadores y la gente. Ahora es agosto, el mes del depredador. Aguas, cenizas, tierra caliente, el mes de fuego. Somos niños que por un tiempo borran a la muerte. No puedo hacer más, me dices. No te olvides del río, te digo con la lengua de un león. Es agosto, el aguatero derrama sus lluvias sobre nuestras espaldas, nos levanta. Quiero que tú me digas que no hay ninguna muerte. Él baja su balde, lo llena, derrama nuestro edén terrestre sobre nosotros. Nos convertimos una y otra vez. Muero de aquello que no me dices.
Sigue Arthur Lundgren hablando sobre la poesía sueca, ¿no? Dice, a fines del siglo pasado y comienzos de este, la poesía sueca alcanzó la cima de un romanticismo nacional, anclado al mismo tiempo en lo provinciano. Fröding tenía en su región de Värmland un trasfondo vivo en todos sus detalles para el dolor y las cavilaciones enfermizas. Tocaba melodías rústicas en un violín que en sus manos se transformó en un exquisito instrumento artístico. Karlfeld tenía sus raíces en la típica Dalecarlia, con su profunda y consciente tradición rural, pero era también hombre de gran saber que hablaba en latín, y la dicotomía entre sus dos personalidades es uno de los temas de su obra. Heinstein, el tercero de esta constelación de poetas, es quizá mejor como prosista, pero sus poemas tienen una fuerza fantástica y un aliento considerable.
Así es.
Bueno, algunos de los aspectos desarrollados por este teórico, ¿no?, acerca de la poesía sueca. Y vamos a cerrar por hoy con un breve poema de Bruno Olger, nacido en el año 1951. El lago dormía bajo una frazada de olas. Los viejos caminos de grava dormían, dormían con sus brazos rodeando las casas. El trueno dormía, un peine y un espejo dormían. Todo dormía, todo aquello que alguna vez durmió, tu rostro dormía, una rama dormía. Dormía en un jarrón.
Así es, y ahora vamos a la música. Vamos a la música, al fantasma de la ópera. Y después vamos a hablar acerca de esta versión especial.
Adelante.
been once again with me, a strange duet. My power over you grows stronger yet, and though you turn from me to a glance behind, I stare inside your mind. In all your fantasies, you always knew that man and mystery. And in this labyrinth where night is blind, the phantom of the opera is there inside your mind.
Estamos en línea con María José Maito, pianista y directora de la compañía Show Conciertos, de Gala Lírica Shows. Buenas tardes, María José o Majo, como quieras.
¿Cómo estás, Nora?
Muy bien, acá estamos con Luis escuchando esta
bienvenida, Maja.
Muchas gracias, Luis. Majo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Estábamos escuchando esta ópera maravillosa, ¿no? Que se está dando.
Sí, estamos haciendo, bueno, por un lado la ópera Tosca, este domingo en el Palacio Paz. Es una versión prácticamente completa, casi, porque es, bueno, la versión de los solistas, de principio a fin de la ópera, con la participación nada más y nada menos que de Fermín Prieto, el tenor, la soprano Svetlana Bolosenko, la maestra Susana Cardonet al piano, yo voy a estar con el órgano, luego ahí está el coro del Espacio Victorium de Marienheim, o sea que va a ser una apuesta bastante grande. Nosotros instalamos toda una técnica de iluminación muy, muy importante ahí en el Palacio, de manera que, bueno, van a vivir una experiencia en 360 grados, porque les van a salir cantantes y músicos por todos lados. Así que, bueno,
como una muestra inmersiva, digamos.
Exacto, exacto. Es un poco ese el concepto.
Una nueva puesta en escena, digamos, ¿no? Qué bueno eso.
Sí, sí, porque, bueno, el Palacio tiene esta cúpula, este salón, el hall, el gran hall de honor del Palacio, que es un círculo de mármol, tiene una acústica impresionante. Entonces, bueno, tiene sus balcones, la garganta que está ahí en la cúpula. Tenemos 21 metros desde el piso hasta la cúpula, y eso hace que, bueno, todo el espacio se recree en una atmósfera realmente única, y más para esta ópera donde, bueno, la música, el dramatismo escénico, todo hace que sea realmente algo inolvidable.
¿Cuál es el horario y la dirección exacta?
Bueno, esto es este domingo a las 19:30, el Palacio Paz, que es la actual sede del Círculo Militar, queda en Avenida Santa Fe 750, frente a la Plaza San Martín. Ajá. Ingresando a nuestro Instagram, @galalíricashow, pueden adquirir las entradas o a través de WhatsApp, de manera que la gente se conecta siempre con una persona para la compra de la entrada. Acá no hay tiqueteras ni intermediarios, porque, bueno, entendemos que el público se hace un esfuerzo muy grande en venir, y queremos que sean como atendidos así de manera personalizada desde el inicio, ¿no?
Está muy bien.
Si querés te paso el WhatsApp para consultas.
Sí, sí.
Es muy fácil, 11 30 40 3100. Así van a poder contactarse, pedir toda la información necesaria y hacer la reserva directamente vía WhatsApp. La entrada incluye una copa de champán, de espumante. Entonces la gente, bueno, cuando llega al Palacio, ya toda esa experiencia de entrar, ¿no?, a semejante lugar, y, bueno, hacen una pequeña recepción en uno de los salones, y luego se da paso a lo que es el Hall de Honor, ¿no?
Es maravilloso. La experiencia la viví hace unos meses, así que se la recomiendo a nuestros oyentes. Y también hay algo maravilloso en Semana Santa, que eso me entusiasma.
Claro, exacto. Nosotros tenemos también la visita guiada en el Palacio. Esto es visita guiada con lírica. Ocurre en el mismo Palacio, solo que es en un formato más... digamos, donde la gente va recorriendo en un grupo, no van sentados en butacas como va a ser el domingo, que es tipo teatro, sino que aquí están recorriendo el palacio de manera, digamos, itinerante entre los salones hasta con intervenciones líricas, degustación de vinos. Esta experiencia va a estar muy buena porque tiene este adicional de la bodega que nos acompaña y bueno, de esa manera poder hacer un más completo, ¿no? El recorrido, que dura casi 2 horas, y vos vas con la guía turística del palacio, Alicia Merlico, y ella te va guiando, digamos, pero hay intervenciones líricas y degustaciones de vinos como para hacer realmente una experiencia. Eso está bueno para cuando vos no conoces el palacio, la historia. Es realmente apasionante hacer la visita guiada, ya sea con nosotros o las visitas comunes, porque bueno, uno descubre momentos de la historia de nuestro país que no imagina cómo vivían ahí adentro. Es el único palacio.
Qué maravilla.
Porque para ser palacio, esto para mí era una novedad, hay que cumplir un requisito, que el palacio pase es el único que lo cumple, que tiene que tener 12.000 metros cuadrados cubiertos.
Claro.
O sea que bueno, que hay otros palacios que tienen ese nombre, pero digamos de fantasía. Este realmente es la residencia familiar más grande de América. Es muy muy imponente realmente estar ahí, bueno... Eso y mezclado con lo lírico es como el sumum.
El sumum. Contanos un poquito, sobre todo para nuestros oyentes, cómo surgió Gala Lírica Show, cuándo y con cuál fue, digamos, el perfil, la propuesta inicial, si se ha ido modificando con el tiempo, se ha solidificado.
Y sí, nosotros comenzamos hace 23 años, sí, en el año 2000. Nosotros, bueno, yo soy pianista y toco el piano desde muy chiquita. Hice mi carrera como concertista en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, terminé el ciclo superior, todo, y bueno, un poco la idea era buscar una salida laboral siendo pianista. Mm-hmm. Entonces, yo empecé a ver que cuando daba conciertos, siempre los vices era lo que la gente más festejaba, ¿no? Esa canción o canzoneta o el aria más conocida, ¿no? Entonces empecé a ver que por ahí había como una posibilidad para explorar. Y bueno, empezamos a esto de llevar la ópera y la música a otros sitios, ¿no? De manera un poco más descontracturada, informal, con vestuario, dándole así como algún atractivo. Siempre con la música en vivo, nosotros nunca hicimos presentaciones, digamos, con pistas, siempre tratando de dar trabajo a los músicos, a los artistas, y de que la gente entienda que, bueno, que la experiencia de la música en vivo tiene su valor en todo sentido, ¿no? Económico y también vivir esa experiencia, ¿no? Que no es
claro.
Lo mismo. Entonces, bueno... Un poco a lo largo de estos más de 20 años siempre tuve como esa vocación muy clara de dar trabajo a los músicos, y de hubiera sido más fácil tal vez armar cosas más sencillas y enlatadas, pero y después cuando apareció esta posibilidad del palacio, bueno, yo siempre, a ver, siempre trabajé con solistas del Teatro Colón. Eso también, mantuve siempre, somos como una familia en Gala Lírica, no son muchos cantantes, y realmente las voces marcan el sello, ¿no? Porque hay muchísimos cantantes y buenísimos en nuestro país, la cantidad de músicos, ojalá uno le pudiera dar trabajo a más gente.
Claro, sí, sí.
Pero tratamos de mantener como una marca, ¿no? Como un sello en la forma de interactuar. Nosotros tenemos una forma de interactuar con el público que le ponemos mucho humor, sin contar ningún chiste, o sea, esto es un humor fino, donde rompemos un poco esa barrera y el hielo, y el show se hace con la gente. Esto mucho lo podemos hacer también en Casablanca, que estamos los lunes con la cena show, donde la gente va a cenar y se encuentra con este espectáculo, con músicos en vivo, sonido, iluminación, vestuario. Entonces tenés el cantante del Colón, pero ahí, viste, como de manera, se te siente en la mesa, estás comiendo y te aparece el cantante y te canta. O sea, es como, bueno, romper un poco ese hielo y poner ese artista, súper artista, digamos, del teatro ahí,
¿no? Claro, se establece entonces, un contacto, ¿no?, con el artista que está ahí en el escenario, baja de ahí, se interactúa con el resto, claro, ¿no? Sí.
Eso es muy fuerte y la gente lo celebra y vuelve, y vuelve, y vuelve. Yo veo las mismas, mucho público nuevo, pero también como las mismas caras que no se quieren perder lo próximo. Todos los espectáculos van variando. Por ejemplo, en el Palacio estamos todos los domingos, y cada domingo es un espectáculo diferente. O sea, no se repite. En Casablanca lo mismo. Eso también. El año pasado produjimos como 30 espectáculos diferentes. Entonces, bueno, como hicimos más de 150 galas vendiendo entradas. Un poco también esto se aceleró con la pandemia, que en la pandemia no paramos, nosotros salimos a tocar como sea en Puerto Madero, al aire libre, llevábamos sonido, luces, fue toda una experiencia, pero para seguir, porque era realmente parar tanto tiempo, sí. Era...
Qué bueno que pudieron enfrentar esta situación tan delicada de esta forma, ¿no?
Mirá, muy original. Tuve que tener varias charlas con la prefectura, la policía, pero porque ellos nadie nos sacó literalmente, pero venían a decirte, mira, esto no se puede hacer. Nosotros teníamos un montón de protocolos iniciados con el gobierno de la ciudad que no se podían terminar porque ellos no había una legislación, no había un permiso, no lo tenían, o sea... Yo digo, mira, yo acá tengo iniciado todo y me dicen que está todo trabado, que yo no puedo seguir esperando, ¿viste? Claro. Ya era, no sé, ya había pasado casi un año de la pandemia. Bueno, nada, un poco fue esta la idea, ¿no? De salir y de continuar. La gente que venía, pero señoras de 90 años que venían con el bastón, se sentaban en un banco ahí. Y bueno, eso fue un poco, bueno, esa es nuestra misión también, ¿no?
Majo, mira, también lo importante, como hablas de gente de 90 años, también el acercamiento de la gente joven que yo viví y la forma didáctica, como vos explicás y con humor, como decís, también las óperas, ¿no es cierto?
Claro, es que sí, para nosotros no hay límite ni de edad, ni de razón, ni de clase social, ni de nada, de si sabés, no sabés, o sea, nosotros armamos un espectáculo para el que dice esto no, qué aburrido, qué embole. Claro, buscamos sí, la manera claro. de buscar ese, porque realmente lo pasan bárbaro, disfrutan porque le ponemos mucho humor, hacemos participar a la gente y les explicamos de manera un poco más aggiornada el argumento de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, la gente se ríe, participa, capaz que uno está comiendo y lo llevamos al escenario, le ponemos un tricornio y una capa y actúa con la soprano en una escena de la Bohème, ¿viste?
Claro.
Y bueno, ese tipo
aparte
de
vestuario es espectacular.
Sí, tenemos un gran una gran variedad de vestuarios, sí. Cada espectáculo es un gran despliegue, sí. Muchos condimentos hacen que sea algo atractivo. Vienen niños, vienen chicos de 5, 7 años, que el otro día tienen que ir al colegio, pero vienen. Y a mí me encanta porque los chicos se quedan así, no pueden creer. Por eso digo que no hay edad para este tipo de espectáculos. O sea, nosotros trabajamos en eventos, hacemos cumpleaños, aniversarios, eventos sociales, corporativos, pero también esta forma de implementar las galas que tenemos. 3-4 galas por semana, donde las entradas las vendemos nosotros y movilizamos nosotros del público, fue a partir de la pandemia, porque es decir, bueno, si nosotros no conseguimos una persona que contrate para una fiesta, porque claro. Fiestas ya no hay tantas, o sea, una persona que pague el espectáculo para 100 personas, bueno, vamos a buscar 100 personas que paguen el espectáculo. Claro. Entonces, bueno.
Maravilloso esa... Porque, bueno, uno se puede deprimir y quedarse ahí, pero ustedes se movieron de una manera increíble y por eso tanto sí. éxito y tan buenos espectáculos.
Tuvimos para decirte más, sí. Nosotros tenemos un Instagram muy lindo, muy muy producido con mi community, pero que en realidad te voy a contar no es mi community, es el violinista que trabajaba toda la vida en Gala Lírica y él con la pandemia se hartó y se fue a vivir a Barcelona. Y vos sabés que él me maneja todo desde allá.
Sí.
Y claro, él claro, conoce todo.
No pudo desprenderse.
No, no lo dejamos. Claro. Pero bueno, hasta en eso también está bueno porque, bueno, es muy importante cómo mostrarse. Eso. Para tener caudal de público todas las semanas.
Claro.
Es muy importante saber cómo mostrarte, porque si no, morís en el intento. Y entender el algoritmo de Instagram y todas esas cuestiones. Así que, bueno, él es una pieza fundamental. Porque, bueno, la pandemia también nos dejó eso, ¿no? El tratamiento de las redes se aceleró, no sé, en un año lo que hubieran pasado en 10 años. Y hubo que aprender, muchas cosas.
Y la aprendieron muy bien. Estuvimos escuchando recién una parte del Fantasma de la Ópera. Esto se está dando en ¿dónde?
En Casablanca. Este lunes es la última función del Fantasma. Después va a volver, pero siempre, como te decía, variamos. Claro. Tuvimos el lunes pasado, que se agotaron las entradas enseguida. Así que vamos a repetir la función para este lunes. El otro va a venir Divo, que es un espectáculo con dos solistas del Teatro Colón y banda en vivo, todas canciones homenaje a Charles Aznavour, Francina, Elvis Presley, bueno.
Los grandes cantantes, ¿no?
Las grandes voces, sí, de todos los tiempos. El otro, el 17, es un espectáculo que se llama Sangre Española, con también Fermín Prieto, Rocío Arbizu, una grandiosa mezzosoprano, y dos bailadores flamencos, todos zarzuela y música española con bailadores, bueno, nada. Realmente las propuestas son bien diferentes, variadas y todas de un nivel altísimo. Así que bueno, ojalá que puedan venir a ese número, 11-30-40-3100. Pueden hacer las consultas por Instagram, Gala Lírica Show. De manera de no perderse ninguna gala, cuando nos escriben los agendamos y les vamos enviando la agenda. Estamos este miércoles también en un lugar muy original, que es el Rooftop Plaza de Mayo.
¿Hoy?
El miércoles.
El próximo miércoles,
el 5, víspera de Semana Santa.
Sí.
Rooftop Plaza de Mayo, están invitadísimos también, Nora, para que conozcan este lugar que es una terraza atrás del Cabildo, que es un sueño. Bueno, ahí vamos a hacer un espectáculo lírico a la carta, donde la gente va a elegir el repertorio que quiere que cantemos. Nosotros salimos a actuar sin saber qué vamos a tocar. Ajá. Y con Fermín Prieto, que es este gran tenor, que es una voz impresionante del Teatro Colón. Así que bueno, nada.
El miércoles próximo, ¿a qué hora, Maja?
El miércoles 5 a las 21 horas en el Rooftop.
21 horas.
Sí, en Plaza de Mayo. Es hermoso, es al aire libre y ves ahí todas las cúpulas que nos rodean.
Claro, qué lindo.
Pegadito al Cabildo. Es un lugar que tiene una magia, todo con una ambientación muy linda de sonido, luces. El lugar es hermoso, tipo living, ahí en una terraza. Así que bueno.
Buenísimo, entonces. Bueno,
siempre con nuevas propuestas.
Claro, te felicitamos y a todo el grupo que está con vos, ¿no? Porque como dijiste vos, es como una gran familia artístico-cultural, ¿no? Que han conformado, y lo cual no es fácil porque no es algo común, digamos, poder sostener a lo largo de tantos años como ustedes un proyecto de estas características, ¿no? Así que es realmente muy loable y aparte generando un producto artístico-cultural muy valioso. Así que, bueno, seguimos en contacto permanente, claro. Majo.
Bueno, muchas gracias.
No,
y
por
bueno,
favor, gracias a ustedes.
Gracias
a ustedes por todo lo... Claro. Por todo lo que aportan a la cultura, ¿no? Ese es el tema, de eso se trata.
Sí, bueno, muy amables, gracias por las palabras.
No, por favor, hasta muy pronto.
Estamos en contacto, gracias.
Hasta luego. Sí, digamos, ¿no? Como que de esto se trata, ¿no? Poder, aparte, poder poner el aire para nuestros oyentes, todos estos colectivos, ¿no? Artísticos, que en este caso son 23 años, ¿no? Sí, que le están toda una trayectoria importante
y aparte cultura, ¿no? Con unos espectáculos que doy fe que son maravillosos. Nadie se va a arrepentir de estar allí.
Bueno, nos vamos con la música de Lisa Hegdahl, que es nuestra cantante de hoy. En este caso, acompañada por Petter Nordahl, que se llama Petter Nordahl Trio, en la cual está incluida Lisa Hegdahl. El tema... ¿Cuándo dejaste el cielo? Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su aporte y colaboración para nuestro programa y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
I'd like to know when did you leave heaven? For all these earthly things, did you hide your halo? Where did you lose your wings? How they miss you. I